¿Qué tal? Muy buenos días a los oyentes de Capital Radio. Como sabéis, todos los lunes desarrollamos un programa sobre ciberseguridad, Cyber After Work, que hoy nos ha querido hacer un hueco. ¿Por qué? Porque precisamente el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid nos ha invitado a sus instalaciones para conocer a las personas que forman parte de él y sobre todo el trabajo que hay detrás de ese equipo humano que pudimos conocer ayer en nuestro especial sobre ciberseguridad y que vamos a ir desgranando en las próximas semanas para que vosotros, ciudadanos de Madrid, empresas que trabajáis, porque también os afecta no solo al propio ciudadano, sepáis cuáles son ahora mismo las circunstancias de la vida digital que tanto disfrutáis, pero que de alguna forma tiene unos componentes desafiantes en lo que se refiere a seguridad de la información. En nuestro recorrido por las diferentes actividades del CCMAD, del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, vamos a conocer la relativa al Centro de Operaciones. Tanto Willy Obispo San Román como José Ángel Pérez, sus director y coordinador, nos estuvieron hablando de las diferentes áreas de trabajo. Hoy nosotros nos centramos en la que desarrolla Francisco Hernández Cuchí, que es jefe del Departamento de Operaciones del CCMAD, pues a través del funcionamiento de un SOC, al que ya, por cierto, saludamos. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy acostumbrado a las tardes, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí con todos vosotros, la verdad.
Bueno, pues hoy con Cuchí, porque es así como le conocen y al que se refieren en este equipo de CCMAD, vamos a conocer. Pablo, Mónica, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Hoy lo de las tardes ya voy a ir yo un poco complicado, ¿eh? Buenos días, Mónica, la costumbre. Hoy conocemos el SOC, cómo trabaja el SOC del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí, claro, al final yo creo que para los oyentes es muy importante saber qué es un SOC, por qué es necesario un SOC, cuál es la labor que se hace en el día a día del SOC, porque además yo creo que son los trabajos más interesantes y de los que más bonitos puedes ver en el mundo de seguridad para empezar un poco viendo qué incidentes hay, qué fuentes hay, dónde vienen las alertas, qué cosas ocurren. Así que nada, con muchas ganas de empezar a oír a Francisco y nos vaya contando pues eso, qué hacen en su día a día y por qué es importante un SOC.
Pues nada, voy a ver si os puedo dar más o menos aclarar, sobre todo para gente que no lo conozca en detalle. Yo muchas veces tengo la sensación de que lo que llevamos es un hospital. Tenemos una admisión, hay distintos pacientes, van llegando y tenemos que ir tratando cada uno en función un poco de su casuística, ¿no? ¿Cómo detectamos pacientes? ¿Cómo sabemos que la gente tiene estas dolencias, ¿no? Pues al final se van generando distintas alertas de seguridad en los distintos sistemas que tenemos. Pero claro, ¿qué sería un hospital con una maquinaria muy buena, máquinas de diagnóstico estupendas, pero no tenemos ningún técnico, no hay ningún especialista detrás que pueda dictaminar y saber, oye, pues esto simplemente es un dolor de cabeza o un COVID estándar, o a esta persona hay que hacerle una resonancia, tenemos que hacer un forense de la máquina, entrar más en detalle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para protegernos de las infecciones, entre comillas, que nos llegan desde fuera, pues esa es nuestra operativa del SOC. Es un conjunto, digamos, de capacidades técnicas y de capacidades humanas. Y como buen hospital, no cerramos por las noches. Hay guardias, turnos, 24/7, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en este sentido, Cuchí, ¿cómo es el día a día en el SOC del Ayuntamiento de Madrid, el Centro de Ciberseguridad? Nos estaba contando José Ángel, nos contó ayer que recibís unos 20-25 mil eventos de ciberseguridad diarios.
Porque, escucha, eventos, yo es que no se lo quise preguntar a José Ángel, pero cuando hablamos de eventos estamos hablando de incidentes, no, incidentes no,
de intentos.
Lo
va a explicar mejor que nosotros.
Sí, os voy a dar ahí unos numerillos que a lo mejor no. Que ese evento sería una bonita discusión filosófica para tomar con una pipa a lo mejor y estar debatiendo, pero lo que nosotros denominamos evento, porque al final yo creo que las taxonomías son importantes y llamar a las cosas por su nombre ayuda a que sepamos de lo que estamos hablando, es cualquier log o actuación que nuestros sistemas que están detectando registran, ¿no? Pues por ejemplo, un acceso a una identidad, un fichero modificado, adhesión de un usuario a un grupo en el directorio, lo que sea. Estos eventos se están preprocesando por toda la parte de forma automática, porque todavía no he encontrado ningún ser humano que vea líneas de logs y me saque alertas. Y a partir de esos eventos pues se van generando distintas alertas que deben ser revisadas, ¿no? No sé si os lo ha comentado José Ángel antes o no, pero más o menos esto es como lo del lavado a mano y a máquina, ¿no? Pues más o menos a máquina lavamos todos esos 20.000, 25.000 eventos y a mano acabamos procesando como unos 1.200, 1.300 al mes.
Mía.
¿Vale? En lo que alguien tiene que analizarlo, ver, coger un poco el triaje clínico de este evento, decidir o ir escalando en función de la severidad que vaya viendo pues bueno, pues de la alerta que haya detectado.
Oye, Cuchi, nosotros hemos conocido la clave de las estrategias de ciberseguridad y especialmente la de CCMAT, la del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, que hay una combinación, una triangulación, diría, entre personas, entre equipos, proveedores, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa triangulación, pues, para atender las operaciones, ¿no?, que vosotros lleváis a cabo?
Nada, alguna vez, me parece una pregunta muy buena, alguna vez la gente nos han preguntado, CC en alguno de estos, ¿cuántos sois en la parte de operaciones, ¿no? Y sin entrar en detalles, sí que os diré que no somos suficientes, o sea que si alguien está interesado en venir, que se ponga en contacto con nosotros, pero tenemos que tirar de mano externa también, ¿no? Pues al final poder conseguir mantener estas urgencias por la noche, etcétera. Entonces, yo creo que hay un componente humano y es una de las partes que me gustan del CCMAT, que el trabajo es un entorno agradable dentro de la dureza que puede ser estar viendo logs o alertas, que puede ser algo muy tedioso y repetitivo, y a partir de ahí hay una buena relación con el proveedor, sobre todo con las capas de gestión y los niveles responsables de los equipos de atención de alertas, para ir depurando poco a poco la manera en la que nos vamos comunicando, porque al final ellos se acaban haciendo como de primera barrera y luego nosotros acabamos viendo otro tipo de casos o dictaminando y evolucionando y mejorando los procesos.
¿Cómo de importante es? Porque, claro, has hablado de ese primer nivel que hacen el proveedor, luego vosotros un segundo nivel. ¿Cómo de importante es conocer tu casa para ver este tipo de incidentes y verle esa severidad?
Pero eso es una casa muy grande. Es decir, estamos hablando de una megaciudad, como es Madrid, uh-huh, los servicios que tiene.
Seguro que lo habéis oído, ¿no? El segundo municipio más grande de Europa. En cuanto a empleados, es decir, a pacientes, pues hay del orden de unos 30.000. Sumando 30.000 identidades, sumando personal fijo con colaboradores, es una barbaridad. El parque de equipos roza, sumando servidores, unos 24.000, 25.000. Entonces, es complicado, ¿no? Yo recuerdo de mis primeros incidentes de seguridad, cuando estaba en otro sitio, fue la vulnerabilidad de Strats, seguro que os suena, ¿no? ¿Qué aplicaciones tuyas en tu casa utilizan esa librería? Esa pregunta es fácil de hacer, pero es difícil de responder, ¿no? Pues aquí te puedes imaginar lo importante que es tenerlo todo en orden, tener una CMDB actualizada, hay que dedicarle horas, tiempo, esfuerzo a sanear, depurar, mantener, etcétera, porque, claro, es protégeme, pero ¿qué tengo que proteger? Entonces, esa es una gran labor y mis compañeros, que luego hablaréis con la gente del equipo de Carlos Portero, pues es una tarea en la que están inmersos continuamente y nosotros desde operaciones también, porque nos interesa.
Y es fundamental también porque luego hablaremos, ¿no?, de cuáles son los incidentes que os afectan más, pero lógicamente, aunque el día a día es muy intenso, todo esto requiere un trabajo previo monumental, ¿no?, unas buenas prácticas. ¿Cómo os preparáis para lo que os va a suponer luego el día a día, todos esos eventos y toda esa atención a los incidentes?
Me alegra esa pregunta. Hay una frase que me gusta mucho y es que la necesidad genera virtud. Entonces, al final, la supervivencia en este ecosistema digital, en esta ciberjungla, va haciendo que nos dediquemos a un concepto que uno de mis jefes utiliza mucho, la palabra real security, y es viendo qué quick wins y qué praxis nos pueden quitar, tipo ley de Pareto, el 80% del trabajo tedioso que genere poco valor añadido en el día a día. Trabajamos muchísimo, yo soy muy fan de la automatización. Disponemos de bots en los canales de mensajería que automatizan tareas, con lo cual eso nos simplifica muchísimo. Y aparte, el técnico tiene la experiencia de estar hablando con un chatbot y no estar moviéndose entre consolas, tecleando, etcétera, ¿no? Esa es una de las líneas que trabajamos porque pensamos que puede simplificar a corto plazo, ahorrarnos gran parte de esa gestión. Pero sí, es arduo y todas las mañanas nos juntamos diciendo, no quiero volver a repetir esto, ¿cómo puedo mejorar este proceso?
De todas formas, fíjate, con respecto a la automatización a la que también hizo referencia José Ángel, creo que va a ser parte del futuro, ¿no?, de numerosos procesos, especialmente, ¿no?, de los relativos a la ciberseguridad. Pero yo entiendo que, claro, cuando decimos, oye, hay que automatizar, oye, qué bien, vamos a eficienciar mucho los procesos, dice ya, pero el propio proceso de automatización entiendo que implica saber dónde aplicarla, cómo ir escalándola poco a poco, cómo integrarla, porque hay personas responsables de la automatización, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, me ha gustado lo que has dicho. Es como un metaproceso, un proceso sobre los procesos. Sí, la suerte que tenemos es que somos perfiles técnicos, a todos esa parte quieras que no nos atrae, entonces podemos hacer un enlace, o sea, un enfoque completo de top-down, de deseo automatizar esto y cómo lo llevaría a cabo. Eso rompe muchos problemas en los que hay una capa entre la parte de gestión y la parte técnica que en la implementación se pierde, ¿no? Porque al final el demonio está en los detalles. Entonces, bueno, incluso dentro de mi departamento tengo personal dedicado única y exclusivamente a la parte de automatización de operaciones, la parte, por así decirlo, DevOps, pero dentro de toda nuestra tarea, porque es un perfil que cada vez me di cuenta que es más necesario en todos los SOCs. No solo técnicos para tener alertas, sino gente dedicándose a la parte de automatización end-to-end.
Claro, porque la respuesta automatizada es muy importante para eso que me decía al principio, de lavar automático y lavar a mano, que es precisamente, yo creo, la diferencia, lo que permite pues que con equipos no tan voluminosos en personas se pueda responder. Y yo te quería preguntar un poco, porque además siempre uno de los grandes corazones de cualquier SOC no deja de ser un SIEM, un sitio donde se van recopilando esos logs que hablaban, esos sitios donde se van quedando trazas en las máquinas. Es muy difícil conseguir tener una infraestructura, un parque de 20,000 máquinas monitorizado y revisados esos logs y que se puedan instalar esas aplicaciones. ¿Tenéis ayuda de otros departamentos? ¿Cómo se hace?
Hay suerte de que llevamos ya tiempo pegándonos con ese problema, porque efectivamente es complejo. Entonces, en la altura a la que estamos, básicamente podemos cambiar de SIEM, que hemos cambiado recientemente de producto, sin un dolor excesivo, ¿vale? Puesto que básicamente todas las alertas ya están enrutadas y es cambiar un poco más o menos el destino de las mismas. Porque al final el verdadero valor del SIEM, obviamente, si no lo ves, no existe, pero luego está en la inteligencia que le puedas poner a él para poder detectar y automatizarte y que a los doctores del hospital lleguen los casos que no se resuelven solo con paracetamol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, por otro lado, también entenderéis que para mí otro de los productos clave es el SIEM, pero no le dejaría en la cuneta al EDR. Creo que sin EDR no vamos a ningún sitio. No sé si me estoy poniendo a lo mejor muy, muy técnico, pero...
No, cuenta que es un EDR. Ya, si los oyentes, los que no lo tengan claro, lo puedan saber.
Vale, pues me voy a tirar el triple, pero creo que es Endpoint Detect and Response. Y básicamente es un antivirus vitaminado, por decirlo de alguna manera. El antivirus funciona offline, simplemente te va detectando firmas, ataques, cosas de ese estilo. Y el EDR es diferente, tiene una conexión con la consola de la nube, porque muchos ataques lo primero que hace es un clearenv y borrar todos los logs de la máquina que has infectado. El EDR, en cambio, está enviando a una consola nube, que tiene un sistema de búsqueda indizada que va como el tiro, increíblemente rápido, y toda la telemetría de todas las máquinas se está registrando ahí. Eso es una barbaridad. Eso el SIEM no se lo puede comer, porque tienes cada proceso que se abre, proceso hijo, acceso de ficheros, conexión, resoluciones DNS de todas las máquinas, que eso es una barbaridad, ¿no? Me encantaría, pero creo que no es práctico tener eso en un SIEM. Y gracias al EDR y a la permanencia en evidencias, ahí también se detectan muchos ataques en fase temprana. Y tiene otra capacidad maravillosa y es la contención. En cuanto vemos una máquina complicada, en función de si el técnico es de gatillo rápido o gatillo lento, la máquina se acaba aislando y disponemos de repente de una ventana mágica de tiempo para poder analizar el incidente sin que pueda propagarse ni tener movimientos laterales.
Mónica.
Esto es interesantísimo porque estamos hablando de todo tipo de incidentes que ocurren, que tenéis que gestionarlos y luego resolverlos, ¿no? Y estamos hablando de prevención, que es fundamental, pero luego también, Cuchi, hay que coger ese incidente por los cuernos, ¿no? Y decir, venga, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo se hace esa respuesta a cualquier tipo de incidente que pueda llegar a término, ¿no? Por así decirlo.
Sí, supongo.
¿Eso es en el símil, estaría ya en quirófano o más o un
estaría,
poquito antes?
Sí, ¿no? Quizás sí. En quirófano.
Sí, yo creo que cuando una de las frases que utilizamos es, ¿el incidente requiere de war room o no requiere de war room? Uh-huh. O sea, para nosotros es un indicador coloquial de hay que juntar algo a gabinete médico o más o menos estos los de neurología lo pueden despachar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y sí, y yo creo que si hablas con otros centros de respuesta a incidentes, lo que les suele pasar es que es una ola que se sube encima de la otra. Y cuando ya estás empezando un incidente, lo medio resuelves y cuando lo quieres rematar bien, ¿no? Hacer el seguimiento, ver si ya las máquinas se han cerrado todos los accesos, si se ha bastionado, haciendo un poco más o menos lecciones aprendidas, llega el siguiente incidente y se pierde en el tiempo, en el espacio-tiempo, lo que ocurrió. Nosotros intentamos para eso, para mí una de las praxis principales es reducir las reuniones lo máximo posible, puesto que efectivamente son unos consumidores de tiempo, y luego tener un tracking de puntos de control, aunque sea mensual, de lo que pasó en el incidente, hasta que todos, digamos, lo podemos cerrar, ¿no? Porque efectivamente el día a día que os voy a contar.
Uh-huh. Te iba a comentar justo lo que estabas hablando de un incidente que viene después de otro incidente. ¿Cómo de importante es la comunicación entre los distintos centros de operaciones de seguridad o los SOCs, que, si no me equivoco, vosotros estáis adheridos a la Red Nacional de SOCs? Cuéntanos un poquillo, ¿qué importante es eso y qué es la Red Nacional de SOCs, para que la gente lo entienda?
Perfecto. Yo creo que viendo la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad, lo que había también de CSIRT.es, creo que ha surgido por parte de iniciativa del Centro Criptológico Nacional, creo que es la Red Nacional de SOCs, y me parece una solución acertada, puesto que todos los SOCs deberían compartir, pero no una compartición, por así decirlo, formal, sino una compartición real, ¿no? Porque al final IOCs puedes encontrar infinitos, MISP, no sé, si tienes sueño una noche y no te puedes dormir, ponte a leer y seguro que te entra sueño, pero compartición real, no son tantos los actores que al final desarrollan realmente y efectivamente los servicios de operaciones de ciberseguridad. Me explico, la Red Nacional de SOC contiene a tanto organismos públicos que lo tienen contratado, pero principalmente a las empresas que prestan estos servicios de SOC, los del 24x7, de tal manera que hay unos requisitos para adherirse, pero hay una comunicación más fluida entre ellas. Para nosotros esa parte es muy importante porque queremos mucho la compartición. En las últimas jornadas del CCN salía que el municipio que más había compartido IOCs éramos nosotros, ¿no? Y por otro lado también la comunicación con CCN es fundamental. La verdad es que como aquí quiero darles las gracias porque son siempre proactivos, están a disposición de la información que les pedimos, y ellos tienen unas capacidades de inteligencia y también de, pues decirlo, de reacción mucho mejores que las nuestras, y cuando les necesitamos, pues la verdad es que nos ayudan mucho a resolver algunos casos clínicos donde habría que pedir una interconsulta, por decirlo de alguna manera.
Oye, en esta filosofía de colaboración, ¿no? Antes también nos explicaban que el Ayuntamiento de Madrid, o en este caso el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, bueno, que Madrid pertenece, ¿no?, a esa red española de ciudades inteligentes, pero también a Eurocity. Hacía referencia a que Madrid es la segunda ciudad en importancia, ¿no?, dentro de Europa por volumen de gestión de...
Como municipio.
Exactamente, como municipio, ¿no? Entonces, cuando hacemos un poco esa mirada internacional, otras ciudades, ¿qué desafíos son? ¿Desafíos compartidos, conjuntos, o tiene los que vive una ciudad como Madrid no tiene nada que ver con los que vive una ciudad como París, por ejemplo? ¿Habláis con ellos?
La verdad es que por ahora no me ha dado para poder tener ni hablar con otros hospitales internacionales, por poner la analogía, ¿no? Sí que es cierto que con otros municipios de España, sí, y básicamente estamos reinventando toda la rueda, dicho entre comillas, ¿no? Tenemos los mismos problemas, mismas casuísticas, etcétera, ¿no? Y hay una diferencia entre los que tienen músculo y los que pues van un poco más o menos tirando con los requisitos que... con las capacidades que tienen, ¿no? Entonces sí que vemos, vamos, sí que creo que toda esa parte es importante, puesto que podemos tener que cambiar prácticas y no reinventar la rueda, sino avanzar muchas veces o ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado en unos municipios y otros.
Hola. No, la verdad es que es muy interesante esta parte de compartición de información entre municipios, cómo, joder, al final los casos, si nos vemos a las noticias, al final siempre ves el caso de este ataque de ransom que le ha afectado a este ayuntamiento, a esta otra organización, y al final yo creo que muchas veces la vía o la forma de entrar es bastante similar, y yo creo que ahí esa parte es muy muy importante. Yo quería hacerte más una pregunta encaminada a cuál es el incidente de todos estos que puedan ocurrir que jamás te gustaría ver en la consola. ¿Cuál es el que dices, jo, este como lo vea no duermo esta noche, ni mañana, ni pasado?
Pero escucha, añado yo pregunta a la pregunta que te ha hecho Pablo. Porque claro, hay que diferenciar entre incidentes a grandes corporaciones, a industria crítica. Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid es... vamos a, en el símil, ¿no?, que estamos utilizando, es industria crítica para los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí podemos distinguir entre lo que temería un ayuntamiento o lo que temería una empresa, o puede haber un ataque que pueda ser igual de nefasto para un ayuntamiento, para una empresa, para una organización.
A ver, yo creo que en el contexto actual de guerra híbrida, lo que está ocurriendo más o menos también en distintos conflictos bélicos a lo largo del mundo, creo que la protección ciber de las infraestructuras críticas es esencial, ¿no? Puesto que en el caso de algún conflicto escalado, el caos al que puede llevar al país destinatario es considerable, ¿no? Yo creo que hay ejemplos en Ucrania donde se puede constatar. Entonces, aparte de eso, que pueda tener incluso un interés geopolítico, estratégico, militar, el incidente que la pregunta que has hecho y el que no me gustaría ver nunca, busca es encontrarme ficheros cifrados en la cabina de backup. Es decir, tu cabina de backup ha sido cifrada, porque para mí eso ya rozaría el jaque mate. Ya no te digo un domain admin, etcétera, pero ya quiere decir que la parte de restore la tienes complicada. Entonces, bueno, pues yo abogo mucho por un backup offline siempre.
Básicamente que es la copia de seguridad y no la tengas en el mismo sitio donde han penetrado, ¿no?
Exacto, siempre que tengas varios, la copia la tengas replicada fuera de línea, que es lo que decía, para que, oye, pues si te atacan, lo malo es si está en un CD fuera, en una cinta fuera, no la van a poder cifrar.
Oye, Cuchi, eso es lo que reivindicas, ¿no? Y entiendo que hay también otras reivindicaciones en cuanto al aumento de la cultura de ciberseguridad, ya no solo de instituciones públicas, sino también de empresas, ¿no? Muchas de ellas, pues también a veces son, ojo, proveedoras de servicios al Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo crees que se debe incrementar esa mejora de los perímetros? Pues un poco concienciar de que ten un backup fuera del sitio de peligro. Es decir, ¿cómo podemos aumentar esa cultura de ciberseguridad?
A mí me gusta mucho un meme que hay cuando siempre doy una charla, lo intento poner y tal, y es el de uno que sale Morfeo, el de Matrix, con las dos pastillas, diciéndole, ¿qué pasaría si te digo que el mejor antivirus es tu cerebro? Entonces, muchas veces los cuñados recomiendan soluciones, aplicaciones, etcétera, pero vamos, a mí soy ingeniero, entonces me gusta todo estructurado y catalogado. Entonces, para mí la ciberseguridad son tres pilares, tecnología, procedimientos y formación. Y humildemente creo que si estuviésemos más formados en ciber, lo pondríamos en increíblemente complejo a los adversarios. Porque al final una cadena es igual de fuerte que todos los eslabones, y el ser humano tenemos muchos hacks, sesgos cognitivos, llamadlo como queráis, que por ahí se aprovechan, la verdad.
Mónica. El factor humano es fundamental, ¿no? Precisamente estuvimos hablando sobre la importancia de los perfiles, los diferentes perfiles, y la formación continua aquí es básica, ¿no? Es que no te puedes quedar atrás. También hablamos de la importancia de la inteligencia artificial. Ahora tenéis que introducir de alguna manera esta nueva evolución y revolución, ¿no?
Eso es, y es un desafío completo, y los adversarios ya la están utilizando, con lo cual no nos podemos quedar atrás. A la parte que hablamos de formación, me refiero no solo a la formación del personal de CCMAT, sino a formación de todos los empleados públicos, de los ciudadanos, etcétera. Os podría decir que el 95-90% de incidentes suelen ocurrir por empezar en un error humano. Algún usuario que descarga algo que no debe, que hace algo que no debería, que confía en un enlace, y esos usuarios para nosotros son víctimas, no son negligentes, pero sí que es cierto que nadie lo conoce. Yo creo que tenéis en vuestra vía social millones de casos parecidos, y esa parte vemos importante para bastionarla. Y al hilo de la pregunta de la inteligencia artificial, estamos trabajando para que en todos nuestros motores, igual que los adversarios la utilizan, en la parte de los ataques, nosotros también poder empezar a correlar y poder conseguir procesar toda esta barbaridad de datos preprocesados vía IA, porque si no, bueno, el ayuntamiento tiene una división de inteligencia artificial y estamos trabajando con ellos para ello.
Oye, pues yo creo que uno de los aspectos, ahora que estáis hablando de la formación, más importantes es precisamente la recapacitación permanente, ¿no? Y yo creo que podemos ver o podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la ciberseguridad en los últimos años si te preguntamos, Cuchi, cómo has evolucionado tú formativamente y de conocimiento en los últimos años, porque desde aquel día en el que la agencia de
la oficina de patentes, oficina y,
de
marcas.
Patentes y marcas, ¿no? Que nos contabas fuera de micro, ¿no? Descubriste el mundo de la ciberseguridad, has ido aprendiendo, entiendo que mucha parte autodidacta, pero también has ido viendo precisamente cómo iba evolucionando esa ciberseguridad y tú mismo te ibas pues adaptando a esos desafíos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución tuya formativa? A ver.
Buena pregunta. La verdad es que a todo el que esté interesado en trabajar en ciber, yo creo que como muchas cosas en la vida, lo importante es el deseo. Luego, a partir de ser una cosa, ya verás si se puede cumplir o no se puede cumplir, pero los que tengáis ese gusanillo, os invito a que no lo reprimáis y que simplemente lo verbalicéis, compañeros, etcétera. De repente puede surgir una posición en tu trabajo en la que puedas estar trabajando con ello. Y bueno, aparte de la formación, que hay de distinta calidad y distintos estilos, y bueno, yo creo que todos conocemos el mundo, en la Administración Española, el Centro de Criptología Nacional, se esfuerza en dar una formación de calidad, que yo la verdad es que es de los mejores cursos que he recibido. También es cierto que existen algunas otras iniciativas. Para mí, por ejemplo, RootedCon es un must, ¿vale? Dentro de la parte de conocimiento de ciber. Y algunos de los Rooted Labs también han estado muy bien. Y otra de la parte que es fundamental, yo lo veo, y es triste las analogías con los conflictos bélicos, pero es así. No es lo mismo en los que hay actualmente tropas veteranas que tropas que llegan recién al frente. Entonces, una experiencia, haber tenido y gestionado varios incidentes de severidad de quirófano alta, acaban dándote una experiencia y un, pues igual que a los doctores, un olfato que sabes qué es lo que funciona y qué es lo que puede ser a lo mejor básicamente humo, ¿no? Entonces, y básicamente el que desee trabajar o en esto, una vez que estés en una posición de ciberseguridad, la propia vida te va a ir llevando a experiencias, vas a, ganando expertise y posiblemente, pues incluso en tu currículum, cada vez vaya siendo más interesante.
¿Pero se parece a algo lo que viste entonces en la Oficina de Patentes y Marcas a lo que ves hoy desde el Ayuntamiento de Madrid? ¿Ese escenario de ciberseguridad?
A ver, yo creo que ahora mismo posiblemente el nivel de las amenazas se ha multiplicado por 10 o por 50, puesto que cada vez atacar es muchísimo más fácil, muchísimo más barato, muchísimo más automatizado. La red oscura te ofrece unos servicios as a service que no habían antes. Entonces, antes era todo a mano y ahora básicamente puedes contratar todos los stealers como servicio. Básicamente, si quiero una cookie ya no tengo que buscarme la vida de un objetivo. Entonces, yo creo que se ha profesionalizado mucho más a ambos lados, ¿no? Sí que creo que, y otra cosa que yo valoro muchísimo también, si cuando estás trabajando no tienes que vender cada vez menos la ciberseguridad a los superiores, porque ya casi todos han vivido un incidente, mientras que hace 10 años hay que invertir en ciber, esto no puede ocurrir, etcétera, etcétera, decían, bueno, lo llevamos siempre haciendo así, etcétera, pero ya casi todo el mundo, por así decirlo, tiene alguna cicatriz.
Muy, muy significativo esto que nos cuenta Cuchillo. Última pregunta, Pablo.
Totalmente. Además, yo le iba a preguntar precisamente esto que decía antes, de que antes tenías que vender la seguridad, etcétera. ¿Cómo le tendrías que decir a alguien, por ejemplo, a alguien que tenga una empresa que todavía no tenga SOC, cuáles son los beneficios que le va a aportar? O sea, ¿cómo le venderías ese SOC? Que ahora ya no es tan necesario hacerlo porque ya la gente ha sufrido incidentes. Pero si todavía hubiera una empresa que no tuviera un SOC, ¿qué beneficios crees que aporta un SOC a la seguridad de una organización?
Tener vacaciones tranquilas.
Es muy importante.
Si quiere estar tranquilo. Yo veo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo no puse el arma en mi casa hasta que no me robaron. Porque claro, al final la seguridad, me lo decía una vez un técnico muy majo, es una sensación. Puedes inventarte las métricas que quieras, pero es un feeling. Y entonces, hasta que no te pasa, esa sensación no se desenmascara y ves que efectivamente hay gente mala que puede hacer pupa y hasta qué niveles de pupa es capaz de llegar, ¿no? Y hasta los rescates de 10 millones de dólares que te pueden pedir por tu empresa. Si eres una pyme pequeña, si eres algo que tu negocio no se pueda permitir pagar un rescate si pierde todos sus datos, creo que deberías evaluar disponer de un SOC. Hay distintos precios, distintos flavors, eso ya se lo dejo a cada uno. Pero vamos, creo que es una herramienta fundamental.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro qué es un SOC, ese centro de operaciones de seguridad, por qué es necesario disponer de herramientas humanas, pero también automatizadas, técnicas, frente a un escenario de amenazas que es creciente, sofisticado, muy complejo y que en el ejemplo del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid creo que es perfectamente extrapolable pues a muchas instituciones que tienen que salvaguardar servicios, datos, protección. Y ese conocimiento hoy nos lo ha dado Francisco Hernández Cuchí, jefe del Departamento de Operaciones del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, al que le agradecemos muchísimo que haya tenido esta cercanía, nos lo haya explicado también, que los no expertos nos hemos enterado, y al que le deseamos toda la suerte del mundo en estos desafíos.
Muchas gracias. Podría hacer un clásico y es, ¿podría saludar?
Por supuesto.
Pues me gustaría saludar primero a mi familia, luego a todos los compañeros con los que he trabajado y en especialmente dar las gracias a vosotros tres, porque creo que hacéis una labor fundamental también de concienciación en la sociedad, dándole horas y tiempo a la ciberseguridad.
Bueno, pues ahí queda ese saludo al que nos sumamos, ojo, porque creo que familia y amigos son esenciales para el buen desempeño y más en materia tan sensible como es la ciberseguridad. Cuchi, gracias, enhorabuena.
A vosotros.
Pablo, Mónica, nos vemos en el próximo.
Hasta la próxima.
Adiós.